Bueno, es un día especial y obviamente es especial por la noticia. Por eso tenemos a nuestro querido amigo Cuartino en línea. Buen día, Cuartino, ¿cómo estás?
Buen día, Nano, ¿cómo andás?
Bien, la llamada obviamente no es tu día, no es el día de tu columna, pero la muerte del doctor Carlos Saúl Menem tiene un impacto especial. Es un hombre con una relación con Uruguay intensa. Dos ex presidentes hablaron de él, y obviamente en la Argentina hay toda una circunstancia, porque está los tres días de duelo, el no acatamiento, los comunicados en contra de él. La circunstancia que queda después da para un debate y da para mencionar la noticia. Así que contanos un poco la imagen tuya, lo que tú conoces de Carlos Saúl Menem.
Y bueno, fue una figura clave, ¿no?, para el Estado de Argentina, eso sin lugar a dudas. A ver, tengamos en cuenta que fue el presidente que más tiempo, claro, argentino que más tiempo se mantuvo en su cargo, ¿no? De 1989 a 1999. Fue clave justamente porque fue el que instrumentó la reelección, o sea, a través del Pacto de Olivos firmado con Raúl Alfonsín sobre 1994, fue el presidente que determinó que hubiera por primera vez reelección en Argentina, con mandatos más cortos. Por eso, capaz que la gente dice, no, pero Cristina también tuvo una reelección. Pero pasa que el periodo de gobierno, después del Pacto de Olivos, el periodo de gobierno presidencial se fue de 4 años. Entonces, Cristina Fernández de Kirchner gobernó 8 años. En el caso de Menem, el primer periodo fue mucho más extenso. De hecho, asumió antes de lo que debía hacerlo.
Ajá, claro.
En 1989, para suceder a Raúl Alfonsín, que estaba sumergido en medio de una terrible crisis económica, con una mega inflación. Él tendría que haber asumido el 10 de diciembre del 89 y terminó haciéndolo a mitad de año, en el mes de junio del 89. Entonces, también fue más extenso. Por eso ese primer periodo fue de junio del 89 a 1995, o sea, un primer periodo de 6 años y medio, prácticamente, ¿no? Porque después asumió en diciembre del 95, de ahí, del 95 al 99, que después termina siendo sucedido por Fernando de la Rúa. Tuvo un intento de volver al poder en 2003, ¿no? En la elección. Después de los cinco presidentes en 12 días, después,
sí, me acuerdo.
En 2001, en el 2003 gana la primera vuelta a Néstor Kirchner, ¿no? Y termina bajándose el balotaje porque las encuestas lo daban perdiendo 80-20, una diferencia indescontable, y eso fue lo que hace terminando optando por él, por declinar de la posibilidad de presentarse a ese balotaje en el 2003, para después dar si comienzo al kirchnerismo, que no te digo que perdura hasta estos días, pero sí se convierte en una de las políticas decisivas de los argentinos en lo que es el siglo XXI, ¿no? O sea, el final del siglo XX estuvo marcado por Menem, por grandes reformas de todo tipo, ¿no? La privatización de empresas, la mayoría de las empresas públicas terminaron siendo privatizadas, una integración al mundo bastante importante. Con Menem empezó el Mercosur, ¿no?
Sí.
Y logró que Argentina empezara a formar parte del G20, que sigue formando hasta estos días, ¿no? Las 20 potencias económicas más importantes, todo fruto de una excelente relación que tenía el expresidente con George Bush padre, ¿no? Eso fue lo que empezó a sostener, mantener a Argentina, no tengo que los primeros planos de la prensa mundial por esto, pero sí fue muy importante ese relacionamiento para empezar el G20.
O sea, también, que sí, Nacho, se podría decir que posicionó a Argentina en el plano internacional de otra manera.
Sí, en el plan internacional de esa manera, pero también vivieron las peores catástrofes en materia de atentados, ¿no?
También.
En el gobierno, sí. Menos, ¿no? Una de cal y otra arena, ¿no? Estamos hablando del atentado en la Embajada de Israel, sí, en 1992, y el atentado de la AMIA 2 años después, en julio, el 18 de julio de 1994, todos dos episodios que nunca había vivido la historia argentina. Y el último, que esto es lo que dicen Nano, que muchos no adhirieron a la, o a varios, hubo posturas discordantes sobre los tres días de duelo, que decretó en la jornada de ayer Alberto Fernández. Eso se debe a que
a la explosión,
debió Tercero no se adhirió a estos tres días de duelo, porque en Río Tercero, esa localidad, esa ciudad, la provincia de Córdoba, fue donde se registró un episodio tremendo, espantoso, que fue la explosión de las fábricas de armas en 1995, que terminó con la muerte de 7 civiles muertos, y ese episodio a su vez terminó condenando al expresidente a prisión, porque según las investigaciones él estaba encubriendo toda una trama de exportación de ventas a Ecuador, microbase, que terminó derivándole en prisión. Fue también el primer presidente argentino preso,
sí, ¿no?
Allá por 2001, que estuvo preso en una quinta, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, una prisión ultra VIP en ese momento, y que el fallo contra Menem tenía condena firme en 2014, pasaron casi 20 años, 19 años, llegó a tener el fallo de condena firme, y después, sin embargo, empezó a revocarse, hasta el punto que Menem termina muriendo siendo senador. O sea, tenía un fallo en su contra, a través de la justicia le empezaron a enlentecer, y eso le permitía postularse a senador nacional, cargo en el que fue reelecto en varias ocasiones, una vez que, pese a haber ya sido presidente y haber tenido todo ese prontuario de hechos con la justicia, él muere siendo senador nacional argentino, ¿no?
Sin olvidar el episodio del hijo también, que fue tan confuso,
la,
¿no?,
confusa muerte del hijo en un helicóptero con unos cables, que nunca estuvo muy claro y que quedó como una especie de mensaje también, ¿no?
Esa es la otra pata, ¿no?, que nos faltaba hablar, era la vida personal también de Menem, ¿no? También muy convulsionado, como he hecho destacarla, como ustedes dicen, el mismo año fue la explosión,
claro,
de las armas de Río Tercero. Lo de Río Tercero fue el 5 de noviembre, lo de Carlos Menem Jr. fue en marzo de ese año, marzo del 95, que termina muriendo por un accidente en helicóptero, que su mujer de Menem, la madre de Carlos Menem Jr., insiste que fue un atentado, ¿no?
Sí. Nada menos que la madre, porque sí, también es bastante simbólico eso, ¿no?
A denunciar y a mostrar que habían pruebas de que habían baleado el aeropuerto, el helicóptero, hizo hasta pericias, bueno, denunció que la estaban tratando de acallar en los medios para que ella no pudiera hacer las denuncias correspondientes. Un divorcio, una separación también muy traumática, la de Zulema y Menem. Menem estuvo muy marcado por la vida con las mujeres. Recordemos, terminó casado con Cecilia Bolocco, ¿no?
Sí, la sí, gran sí, presentadora sí, de televisión chilena, ¿no?
Y Miss Universo, ¿no?, en el 2003, con quien tuvo un hijo, ¿no?
Sí, Martín, y varias mujeres han hablado sobre su vida personal, cosa que sí, sucede también solo en Argentina, ¿no?
Un seductor, lo consideran un seductor, y varias sí, mujeres famosas.
Patillas terribles.
Esas patillas, exactamente.
Un hombre muy carismático, porque hoy escuchábamos lo que hablaba Sanguinetti a propósito de él, y decía que cuando estaba en presencia de Menem parecía que no había un interlocutor más importante en el mundo. O sea que realmente habla del carisma que tenía la personalidad de Menem.
A pesar de su altura.
A pesar de que era bastante petizo,
¿no? Y pequeñito en todos los aspectos.
Sí, pero tenía una personalidad bastante marcada, muy fuerte. Y creo que hizo que mucha gente terminara queriendo, ¿no? O sea, lo que ocurrió en estas últimas horas con el velorio en el Congreso argentino, la cantidad de figuras políticas con las que se había peleado a muerte, ¿no?, prácticamente, y que fueron a homenajearlo, a darle la última despedida. Estamos hablando, por ejemplo, de Eduardo Duhalde, el expresidente argentino, con quien terminó recontra enfrentado políticamente. Duhalde fue vice de él, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y bueno, terminó muy peleado. La relación Dualde-Menem de traiciones políticas terminó siendo muy parecida a la de Néstor Kirchner con Dualde, ¿no? O sea,
Dualde tiene ese karma, ¿no?
Sí. Dualde, claro, terminó instalando a Kirchner en el poder, y después el expresidente argentino Kirchner le terminó pegando un codazo y lo terminó desplazando de la del círculo de poder. Bueno, fue más o menos lo mismo, fue rehén de dos presidentes electos. Fue, nunca fue presidente, pero no fue electo, ¿no? En la época de la crisis del 2001, ¿no? Así que bueno, estamos hablando de un hombre con una vida tremenda, ¿no? Con gente que lo quiso, gente que no.
Sí, La Rioja lo vio nacer, las carreteras de los rally lo vieron pasar, sin duda una vida interesantísima para un hombre que terminó la vida en la política.
Para una serie de estas, ¿no?
Sin duda.
Esta cuenta de streaming, la verdad que tenés varios capítulos para contar de la vida de Menem, que fue querido y pese a que la muerte agranda mucho las figuras, ¿no? Que la persona que muere, muchos terminan recordando las cosas buenas, también quedó claro que muchos no tienen un buen recuerdo de él, y eso también hay que
queda de manifiesto, ¿no? Pues sí, porque si una parte del país, Córdoba, que no es poca cosa en la historia política de la Argentina, no acata los tres días de duelo, es una muestra clarísima de las heridas que dejó. Pero bueno, era pertinente, Cuartino, tener este lindo informe lleno de datos que los uruguayos no conocíamos, que obviamente los puede dar un corresponsal como sos tú en la Argentina, alguien que ha vivido ahí, que puede oler las veredas porteñas, cómo están mirando la muerte de Carlos Saúl Menem hoy.
Mucho nostálgico, ¿no? Con el 1-1 también, ¿no?
Claro.
Esto es lo que pasó con él, ¿no?
Sí,
el peso argentino pasó a ser un dólar, ¿no?
Bueno, es lo que más rompe los ojos, ¿no? Claro. Recordar el 1-1 y cómo los argentinos en aquel momento viajaban por el mundo, a Miami arrasaban.
Potencia.
Realmente, me acuerdo de haber presenciado cómo gente estadounidense quedaba sorprendida de la capacidad de compra de los argentinos que estaban viajando en cruceros. Y sin embargo, ver el país hoy, ¿no? Con ese peso a 0,0 y pico, la verdad que marca una era distinta.
Sí, con Domingo Cavallo como estandarte, ¿no? Clave en que fue la conversión de un peso argentino a un dólar, ¿no?
Podría ser otra crónica la de Cavallo, ¿no?
Sí, una conversión que no pudo sostener el país después en las décadas siguientes, que en su momento ya se advertía también que era ficticio, que era un circo lo del 1-1, pero bueno, también fue uno de los legados de Menem. Y yo otra cosa que recuerdo mucho de la reelección, con lo que empezaste a hablar, Nacho, a propósito del cambio del sistema electoral argentino, es que ya había diarios titulando en portada todo el problema de Menem con las compras de armas, con el atentado de la AMIA, y sin embargo fue reelecto por un amplio margen, ¿no?
Perdón, aspiró a la re, ¿no?
Eso, sí.
En 1939, ¿no? Llegará a 14 años de gobierno ininterrumpido, ¿no?
Hay quienes dicen que tenía un plan que en relación con el Estado y el gobierno, una definición política en ese aspecto, que en alguna medida ofrecía a quien quisiera escucharlo. Pero bueno, Ignacio Cuartino, un placer que nos hagas luz sobre la muerte, obviamente, de una figura latinoamericana como fue Carlos Saúl Menem en la historia reciente de la Argentina, un país que, como decía Cecilia recién, parece mentira, parece recordar el 1-1 como algo rarísimo en la historia, pero se vivió.
Es que fue raro.
Es que fue raro, sin duda. Bueno, muchísimas gracias, porque realmente fue elocuente, muy, muy...
poder de síntesis.
Con mucha información y mucho poder de síntesis para hablar un poco de quién fue Carlos Saúl Menem.
Un abrazo, que tengan buena jornada.
Gracias, Ignacio, un placer.